Día 3 de la tarde.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Salvo en ocasiones extraordinariamente excepcionales, coincidirán ustedes conmigo en que la limpieza de la casa no está entre nuestras aficiones favoritas. A ver, se limpia porque hay que hacerlo, pero no porque nos encante. Todavía cuando se está casado o viviendo en pareja, la limpieza se lleva más a rajatabla y planificada, pero cuando uno vive soltero, ahí manda la madre naturaleza. Yo leí una vez una frase en un libro que se llamaba Manual del Perfecto Soltero, que decía que la casa se limpia una vez por novia, pero no porque fuera a limpiar ella, nada de machismo, sino porque la limpiaba uno mismo cada vez que se echaba novia para que la chavala viera que aquello estaba adecentadito. Y los solteros no debíamos haber estado muy equivocados por aquel entonces, porque incluso ahora que se vive en pareja, la casa se limpia más a menudo, cierto, pero también es cierto que la limpiamos con más esmero cuando se espera visita en casa. Parecería por todo ello que los españoles no somos muy dados a limpiar nuestras casas, al menos por gusto, pero ahora hay un estudio que dice que en España cada ciudadano destina 3 horas a la semana a limpiar su casa, lo que a lo largo de nuestra vida supone dedicar algo más de un año entero de nuestra existencia, concretamente 388 días, a limpiar nuestra vivienda. El trabajo se ha basado en encuestas a un total de 5.000 ciudadanos de países como España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, y los españoles podemos estar orgullosos en materia de limpieza doméstica porque lideramos la clasificación. En zona de descenso se encuentran los franceses, que limpian menos la casa que los 3 cerditos, seguramente porque no les gusta mucho. Los ingleses limpian algo más, también probablemente porque en Inglaterra es costumbre tener el suelo de moqueta, y aquello, como no lo limpie y le pase el aspirador al suelo, cría unos ácaros que le echan cojones un caniche. Con la limpieza de las casas nunca se está tranquilo porque hay visitas que más que amigos parecen una inspección de sanidad. Entre mis amigos, afortunadamente, no tengo esos inspectores, pero uno siempre vive con ese miedo. Recuerdo que una vez esperábamos visita en casa y nos pusimos a limpiarla. Estando en la cocina, Mariquilla observó que el cajón del detergente de la lavadora estaba algo negro por dentro y le dijo que le iba a darle un repasito. Yo le dije, hazlo, pero por tu gusto, porque hay que ser muy mala persona para llegar a una casa y abrir el cajetín de la lavadora para ver si aquello está limpio. Pero en mi top de personas que limpian están esas señoras que cada mañana se levantan y tras limpiar el interior de su casa, limpian el trocito de acera que le corresponde, ¿verdad?, a su domicilio, oh, o casa puerta, aunque el resto de la calle está inundada por una riada de lodo y barro, pero que lo mío luzca. Cuidado con esta gente de limpieza extrema, que son como la del chiste ese que decía que un coche de la policía contacta con comisaría y dice: coche 300, o sea, comisaría, estamos en el domicilio del aviso. Aquí lo que sucede es que una señora ha disparado con una escopeta a su hijo porque acababa de fregar el suelo con la fregona y el hijo iba a entrar con los zapatos llenos de albero y barro de la feria. ¿Y han entrado ustedes ya en casa para detenerla? Y dice: no, señor, todavía está mojado.
Mío, Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, madame y monsieur, damen und herren, bienvenidos al programa del Yuyu a las 3 y casi 6 minutos de la tarde en riguroso directo, pese a que la Feria de Sevilla sigue a tutiplén. El que está aquí todavía no la ha pisado, digo todavía, porque ya en las próximas horas ya veremos. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, se te nota, ¿eh?, la alegría en el cuerpo, se te denota en la mirada, que vives enamorado de irte a la feria.
Bueno, digo yo, no hoy por si la tarde iré un ratito, hoy por la tarde iré un ratito. Don David Algo, tú sí has estado ya, tú ya has degustado las mieles de...
Yo ya he estado, no voy a ir hasta el 2030, ya tengo ya cubierto esos próximos 6 años. Y tú eres muy listo porque, claro, al irte de noche te vas a quitar de las grandes calores que hay en las ferias a esta hora. Tú vas ahí a media tarde, ¿no? Así.
Yo voy ahí, sí, la idea está allí sobre las 9 o cosas así.
A la noche, eso no es media tarde, eso ya es de noche.
Pero mañana va a venir, te esperamos.
Mañana vengo. Mañana vengo, pero no solamente mañana vengo, sino que mañana a las 7:30 de la mañana está un servidor en pie levantando a los niños chicos pues a la guardería, o sea que no, ajá, que ahí mérito, ya, aunque luego me acuesto otra vez, pero los mayores no tienen colegio, o sea que
pero
hay
no,
que
pero,
estar
pero no andar, vas a preparar las caletas tú, no vas a preparar las caletas.
Yo preparo alguna cosita, pero los viernes sabes tú, Charo, que estoy más liberal, de ahí a que vaya a la feria el jueves.
Yuyu, ¿hay alguna posibilidad de que tú vayas directamente a levantar a los niños de la feria?
No,
sin pasar por tu cama.
No cabe. No, bueno, porque llegado ese caso de que se diera esa hora, yo no estaría en condiciones para levantar a los niños porque ya estaría muerto después de toda la noche y no, yo prefiero recogerme.
Papá gorda, ¿no?
Me he puesto una hora determinada para llegar, para volver a dormir mis 5 horitas, 4 horitas, mínimo.
Caseta, ¿no? Hay una hora de cierre de las casetas, 3 de la mañana.
Pero uno cuando es a las 6, a las 5, creo que
a las 5 y media.
Ahora
estoy yo ya cogiendo gremlin en mi casa. Vamos.
Pero yo siempre que se va a la feria hay que tener en la cabeza un plan anti-enrea. Porque están los enrea, sí, que están en las casetas y decirte: ¿dónde vas? Tómate otra, no sé qué. Y no, al final te enrea.
Lo que hay que tener es la cosa clara. Mira, yo tenía conmigo el año de las chirigotas, de los últimos en enterarse. El año de las chirigotas, de los últimos en enterarse, teníamos nosotros en la chirigota a uno, que no voy a decir su nombre para que no de eso, que el chaval trabajaba de lunes a viernes y el viernes noche y el sábado noche salía en plan kamikaze. Tope. Salía en plan kamikaze de hasta que nos llame, hasta que el cuerpo aguante y de fiesta de cual y vámonos que nos vamos y tal cual. Tal es así que un domingo que ensayábamos ya cercano al carnaval, ¿no? Llegó este chaval al ensayo y llegó con la cara hacia abajo como de un rosonazo que se había caído de algo y le preguntamos: ¿qué te ha pasado? Y dice: no lo sé. ¿Te puedes imaginar lo que eran las salidas del amigo? Ahora, eso era viernes y sábado. El domingo tú le decías: fulanito, que vamos a ir a tomar una cervecita, hemos comido unos cubatitos, lo que sea.
No.
Negativo.
Yo ya el lunes trabajo. Y el domingo no se tomaba una cerveza más allá de la 1 de la tarde.
¿Y tenía otras obligaciones?
Se tomaba, claro, trabajaba. No, personal. No tenía familia, no estaba casado. Y este colega decía: el domingo a las 2 de la tarde me tomo yo la última cerveza, hiberno el cuerpo, que el lunes trabajo. Y todo lo que te declaro es en la cabeza cuándo retirarse.
Bueno, y también moderación, un término medio porque tampoco te
puede. Bueno, no, pero digo antienredo, que tú te puedes enredar, que puede medio, ser que tú un día salga y diga: hoy yo me da igual recogerme a las 8 de la mañana porque no tengo una casa.
Pues seguro que, ese día, oye, pero no, palante, no pero ha pasado yo, que no lo pasáis caso. Bien. ¿Eh? Que tú dices eso, venga, hoy no tengo... Y dices: uf, qué mal.
Ese día es el peor. Bueno,
te digo una cosa, yo he pasado cosas gloriosas. Mira, la última noche así gorda de enredo que nos pasó, la vivimos en Madrid. Cuando estábamos haciendo el programa con De la Morena, nosotros nos íbamos los viernes para Madrid y hacíamos allí el viernes... Y, o sea, nos íbamos el viernes y el sábado hacíamos el carrusel. el domingo también, y el lunes por la mañana, por la noche, hacíamos el larguero con De la Morena, allí en el estudio. Y ese día, claro, llegamos, cuando llegamos a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde a los estudios, nos dice José Ramón De la Morena que ese día no va a haber programa porque había habido un accidente grave en el Tour de Francia, había fallecido un ciclista, no sé qué, y no era el tema para cachondeo, o sea, que nos liberaba, ¿no? Entonces, de los cuatro que hubo, uno se quiso venir, Magui, se quiso, dice, yo cojo el tren, ya me voy, se fue para eso, y nosotros dijimos, vamos a pegarnos la fiesta por Madrid, ¿verdad? Ya hemos tenido, nos
encontramos. Ya tenemos los hoteles pagados.
Y nos encontramos en Madrid a un colega de Luis Lara, que se dedicaba al tema de doblaje y todo rollo este, y eso fue, salimos sobre las 8:30 de la tarde.
¿De Jerez era? Lo conozco yo, creo.
Pues salimos desde, salimos desde las 8 de la tarde, no sé cuánto, y nos lo encontramos casualmente por la calle, que yo casi por aquí, no es que venga, pues vamos a tomar una copita, ¿no? Una copita a 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana para llegar al hotel, para ducharte, irte para la estación del AVE ya con los ojos como Pellegrini. Y fue la última así gorda de
improvisado todo.
Totalmente improvisado. Claro, dijimos, vamos a salir, vamos así. Ya
como tú planees mucho y digas, esta noche va a ser bien.
Eso.
Y tampoco es lo mismo uno estar soltero, que no te espera nadie, a tener una familia.
Y tener luego que levantar a los niños. O sea, la idea es ir a echar un ratito agradable.
Esa es la idea.
Hablar de cosas.
Tú te pones ronco, tú te quedas ronco con el albero. Porque a ver, mañana, mañana te vamos a pasar lista, que mañana.
Yo solamente he perdido la voz en carnaval. Pero por motivo.
Eso ya no te va a pasar más. Cantar,
¿eh? Sí, bueno, es cierto que envidio a los artibles, ¿no? Que me gusta mucho ese adjetivo, que van un día tras otro, y tú lo ves como pasan 7, 8 y 10 horas en una caseta en la feria, y tú te dices, mañana no irá, ¿no? Y dice, ¿cómo que no? Y ya están ahí otra vez de siguiente, sí. Fresquísimo.
Eso es verdad, ¿qué es lo que toman? ¿Qué es lo que toman?
Digo, disfrutando, porque yo ayer fui a la feria y yo disfruto un rato y ya después estaba harto.
Hay momentos ya que te cansa.
Ya te cansa, pues esa gente.
Porque no tienes arma de feriante,
¿sí? No, yo creo que también eso depende de la persona, sí, no de feriante ni de nada. Yo,
bueno, a mí me dejáis entonces para Jerez, ¿no? Sí. Vale, a mí yo
tú a la feria también has ido, ¿no?
Yo no creo que vaya ya me... Es que yo pierdo, hablando en serio, yo no sé vosotros, pero yo pierdo la voz en 0,2.
La de Jerez,
¿eh?
Dentro de 3 semanas.
Si Dios quiere, ya estoy apuntando la fecha.
También.
Yo voy a la de Jerez, ¿eh? Estoy anunciando.
Yo me voy a pedir un día.
Yo voy a ir. El mismo día, ¿no? Y así nos venimos.
Claro, pero si mi familia, mira, mi familia política de Jerez, mis suegros son de Jerez, María, entonces nos vamos ya el otro día. Mis suegros viven a 10 minutos andando de la feria de Jerez, y yo en Jerez tengo, además de familia, tengo grandes amigos, está el querido amigo Luis Lara, está
David Gallardo,
y seguramente pues coincidiremos y nos tomaremos allí cualquier cosa menos la atención, pero...
Oye, es cierto, es que me lo
una huertecita, claro.
Me lo dijeron el otro día, pero yo no me acordaba.
Perdón, es que la gente se cree que como uno es de Cádiz, pues ya la feria, hay gente de Cádiz
que le gusta
la feria y que le gusta, que le gusta. A mí me gusta, yo no soy especialmente feriante, pero a mí me gusta más por el rollo de quedar con tus colegas, pegarte una asadita con tus colegas y dar un buen vientito, saludar a mucha gente, a mí me gusta, claro.
¿Tú recuerdas, que yo no lo recuerdo porque hace tiempo que no voy a la feria de Jerez, que en unos cruces de la feria de Jerez haya semáforo para los caballos?
Entonces, que no.
Una compañera de aquí de la radio dice, yo una vez en la feria de Jerez,
¿pero cuando fue?
iba en un coche de caballo, pues sería antiguo.
A ver, yo la feria de Jerez habré ido 2 o 3 veces, pero yo no he visto eso.
Y en un momento dado el coche de caballo se paraba y había un semáforo para que la gente pasara. Como una especie
de broma. Mira, oye, que... No.
Te digo una cosa, pues yo echaría
de menos. Sería muy útil, ¿eh? En la feria.
Y un pony dirigiendo el tráfico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Usted qué va a hacer? ¿A qué feria? ¿Usted va a la feria? Sí.
Yo no voy a la feria, yo no es que no tengo traje, porque como
dinero
exigen traje,
trajes que son menos cantosos que el que tú puedes llevar de tapa goyeca,
por ejemplo.
Ya, pero bueno. Hombre, la verdad es que es cantoso.
Pero vamos, ¿no? Usted no tendría problema para irse sin pagar de los sitios, porque usted es experto en las casetas,
claro.
Pónmelo en la cuenta y después irte, ¿no?
No lo diga, porque encima el pecado.
Yo no lo he dicho aquí, creo, pero es verdad que el día que fui a la feria...
No lo has dicho, no lo hice adrede,
pero iba con 100 euros en el bolsillo, con los 100 que me volví, ¿eh? No tuve capacidad de pago en ningún sitio.
Ni el autobús, ni nada.
Sí, perdón, el autobús sí lo pagué, pero digo, entrar en el recinto ferial y estuve 8 o 9 horas comiendo y bebiendo, digo, ¿cómo puede ser que no me han dejado sacar la cartera? Es que es verdad.
Yo voy hoy con dinero, yo siempre llevo dinero.
Yo también.
Mira, esa máxima, esto se la escuché yo también a gente que se dedica al mundo de la profesión de taurina y toda la historia, por ejemplo, decían en los toros, dice, la primera obligación del aficionado es colarse. Es gratis, luego si hay que pagar, se paga. Después, esa, llegado a una época de la vida... Esto tiene uno que tatúa fuego. Al fútbol, que tú vas al fútbol, que si hay que pagar...
Se paga.
O se paga, pero si puedes ir de gañote, es igual. A la feria hay que ir siempre con dinero. Siempre con dinero.
Por si acaso.
Y siempre con la intención de volverte con más de lo que te ha ido. Por si te encuentras 10 euros tirados en el suelo. Pero ya, ya. Lo ideal, que después la cosa se encarte y hay que tirar de si ponga aquí un platito de jamón y aquí está esto, pues se pone, ya está. Pero la idea es ir...
Oye, me he acordado una cosa.
Lo menos posible.
Me he acordado una cosa. Me parece, Yuyu, que tú no eres un nombre de... una persona de palabra, ni aquí lo que estamos. Me acuerdo qué, perfectamente, Charo, ahora, uno de los programas que dimos, cuando acabe el pregón, yo ya di el pregón, ha hecho un mella, y no hemos quedado ni hemos hecho nada ni nada.
Pero eso es la señora pregonera quien tiene que...
No, pero vosotros, ¿cuándo vamos a quedar? Pero ¿cuándo vamos a quedar? Queda no tenéis palabra.
Estamos hartos de...
Y aquí lo tenemos palabra más fácil porque estamos aquí los tres viviendo aquí en Sevilla y podemos quedar un domingo...
Que bueno, pues ya.
Mira, pregonera, después de lo que has ganado tú con el pregón, que sí, te han pagado una pasta, seguro, invita y déjate caer.
En cariño me da... No, en serio, pero tenemos aquí, ya formalmente ya lo dijimos, pero tenemos que quedar.
Yo digo una cosa, cuando tú estás en la feria y dices tú, bueno, me han invitado ya dos o tres platos de jamón, voy a pagar yo tal... Te lo tiene que pensar también porque una convida, imagínate, de 5 o 6, una convida que lleva dos o tres jarras de rebujito y un par de platos de algo, se te va a los 100 euros.
Ah, se te va en un momento, sí.
Entonces, los 100 que llevaba en una convida se te va.
Dicen que es una... Es verdad que este... Yo digo que no he pisado el Real de aquí, de Sevilla, pero dicen que es la más cara, que han subido,
sí, una, bueno, de las más caras. El rebujito está a 13,80, el plato de jamón puede llegar a 20 euros, la tortilla está a 8 o 9 euros.
Tortilla de papa, 8 o 9 euros sin papa.
Sin papa a veces. Sí.
Oye, hoy nos hemos comido unos camarones, por cierto. Muchísimas gracias.
Bueno, quiero dar las gracias al cantador jerezano José de los Camarones, que ha venido el hombre hoy aquí y nos ha traído unos tapercitos de camarones recién cogidos con su hielo y todo fresquito.
Nada más que lo loco.
Y le preguntas a José, digo, José, los camarones son como las moscas que duran dos o tres días. Y dice, no, esto un camarón puede llevar a tener dos o tres años. Digo, me estoy comiendo gente de tres años.
La comparativa que ha hecho como las moscas.
Sí, porque son bichos parecidos.
Igualito, porque yo no me lo como.
Tú coges un puñadito de camarones y parece que está comiendo unas cuantas moscas.
Sí,
es igual.
La textura es la misma.
Vamos, lo mismo va a ser.
Chano, dígale algo, pues fíjate lo que está poniendo.
Me perdió.
Comparación de camarones con moscas, vamos. De verdad.
Qué barbaridad.
De verdad. Entonces la feria para ti también, Sergio, bien, ¿no?
Yo soy poco también. Yo estuve allí un rato y es verdad que trajo la aglomeración, el calor, la gente para arriba, para abajo.
Nunca hasta ahora, supongo que con la de Sevilla pasará también, la de Málaga, la de Córdoba, de todo. Debido a la globalización, debido al turismo que cada vez hay más y a las redes sociales, las ferias andaluzas cada vez son más famosas, sí, y cada vez vienen más gente. Yo recuerdo cuando teníamos 20 o 30 años menos, la feria de Sevilla no estaba como está hoy. Sí. E intuyo que algún día a alguien se le ocurrirá decir, oye, vamos a poner esto un aforo. Porque ahora ha sido alguna idea así que alguien ha lanzado de forma así, ¡pum!, un aforo. Han dicho que no, pero algún día habrá que ponerle un aforo porque puede llegar un momento en que sea de peligro público. Bueno,
la Semana Santa está pasando igual, todos estos tipos de celebraciones.
Y porque ha habido, ha habido ciertos momentos de tapones.
Ya es que también cualquier cosa que se haga, las navidades, las calles también son una locura.
Fíjate que en la Puerta del Sol, para celebrar la Nochevieja, hay un aforo, y hay una señora allí contando.
Cuentan a los que entran.
No sé, unos cuantos guardias jurados, las portadas, los 4 o 5 accesos a la feria. Mire usted que ya hay 1 millón de personas. Hay que esperarse un ratito a que se...
El que lleve el bocadillo en el bolsillo. Ese no va a entrar, ese no va a gastar aquí.
¿Tú estuviste lleno, en serio?
Yo estuve un rato nomás, pero a mí es que no tanta gente, el rebujito me ha dado dolor de cabeza. Ya cuando ya a mí me ha dado dolor de cabeza, yo me voy ya.
El rebujito no da dolor de cabeza, ¿eh?
A mí me da siempre, echaron, ¿sí? siempre.
Oye, ¿sabéis si hay alguna caseta que tenga cama? Es que siempre me lo he preguntado.
No lo sé.
Pues no lo sé, porque tú vas a bailar y a moverte.
Amigos de Picolín.
Yo creo que alguna caseta así importante debe tener dos o tres camas.
Algo para ir.
Pero
para la gente,
eso sería otro tipo de caseta.
La de la Cruz Roja puede tener camilla.
Camilla.
Ah, es verdad. Sí.
No, lo que tú no te puedes explicar es que te vaya de una caseta a las 3 de la mañana y después vaya al día siguiente y esté el mismo tío allí. Digo, este tío se ha ido a su casa o ha dormido aquí. Con el traje impecable.
Sí, sabes, hay gente que lleva una semana en la feria.
Y los camareros, hay muchos que duermen en la caseta, que yo...
Sí, los camareros.
Yo he estado en muchos años, desde los 18 años, tocando en la feria con mi grupo, y siempre íbamos a la misma caseta y el dueño dormía en una silla de playa todos los días. Yo llegaba por la mañana a montar el equipo y estaba el hombre allí acostado.
Eso sí es verdad, sí, ten en cuenta, porque ten en cuenta que hay caseta que, ya digo, la iluminación este año la han puesto hasta las 5:30 de la mañana.
Sí.
Ahí a lo mejor pues la gente que te recoge son las 7 y a lo mejor a las 12 o a las 1 ya hay actividad otra vez. Entonces,
yo fui camarero un año en la feria y otro año fue guarda de caseta. Guarda de caseta es antes de que empiece la caseta, antes que empiece la feria, la caseta está llena ya de cosas, de ingredientes, de mesa y tal. Entonces, para que no te roben, yo pasaba la noche entera en la puerta de la caseta con una fogatita. ¿Onda? Y me sentaba allí con los compañeros que estaban también.
Se
guardia.
Me daba, el guardia. me daban entonces 5.000 pesetas.
Oye, que mira, no está mal.
No, 30 euros.
30 euros.
Bueno, pero no está mal
por
para...
noche.
Y claro. Pero daba unas cabezas muy grandes. Digo, como hombre, la cabeza ha quedado, haya entrado alguien, se han quedado aquí sin langostino y sin gamba.
¿Qué es lo que
nos
has hecho en la vida?
Pues mira, casi de nada.
Pagar, por ejemplo, ¿no? Pagar, no.
Este año me ha hecho una bronca mi amiga, Esther, que es una amiga nuestra también, que con la que estuve en la feria, dice, oye, ¿tú pagaste algo? Y le digo, mira, Esther, yo no pagué porque no pude. Porque yo fui a intentar pedir un rebujito y dice, no, toma de esta, toma de esta. Y cuando yo ya estaba a punto de pagar,
tú la vas a invitar seguro
ya nos íbamos a otra caseta y te lo ponían todo por delante. Así que yo he intentado pagar, pero es que hay gente muy espléndida. Yo tendré muy buenos amigos o algo me pasa, que este año he triunfado, ¿no? Puede ser un triunfo, ¿no, Chano?
Hombre, por favor, claro que sí, claro que sí.
Entrar en la feria con un dinero y irse con más. Yo me fui con más.
De verdad, qué personajazo tenemos en este programa. O somos en este programa, sí, somos unos personajazos. Oye, que te he visto en las redes también, Sergio, aparte del exitazo con tu sevillana, que ya estrenaste aquí en el programa. También te he visto ahí comentando alguna que otra sevillana. Hay que ver cómo cuando nos da, como la, vaya la mula al trigo, como se diga, la mula al trigo, cuando nos da por algo. ¿Habéis escuchado la sevillana de Omar Montes?
La viralidad.
Lo
he escuchado.
Vale, ¿y qué te parece,
a mí me
porque
parece muy bonita.
Sergio ha dado su opinión en las redes. Ah, ¿la quieres dar aquí?
Lo he puesto hoy, pero de hecho en la cancioticia tengo un chiste puesto. No me importa comentarlo. Que claramente es un plagio de todo, es un plagio... Sí.
O es una adaptación.
Como el estribillo es de
Chiquetete, lo he dicho yo. Y claro, ya la gente me extrañaba que a esta altura de la semana nadie lo hubiera dicho en redes sociales.
¿Pero él ha dicho que es una adaptación?
No, no. Lo estamos diciendo nosotros.
¿De qué sevillana es Chiquetete? ¿De cuál?
De la Puerta de Toledo.
A ver, vamos a escucharla. ¿Esta es la de Omar Montes, perdón?
Mira, esta parte muy parecía también a otras partes
de Sevillana.
Esta es la que ha estrenado las 3.000 viviendas, ¿no?
Sí.
Te tengo celo, ¿no? Ahí diría te tengo celo.
Esto puede pasar.
Cacharo.
Venga, vamos, ya que no vais. Ya se me olvidó hasta la sevillana.
Ahora la vuelta, vete para acá. Ole.
Vámonos. La gente cuando llega el estribillo, ¿verdad?
Pero, es que no entiendo.
Mira, ahora. Ahora. Llega al mismo sitio, a la misma hora.
En la misma hora.
Clavado,
Sergio.
Bueno, por favor. Los acordes y todo,
no, los acordes y las rimas.
Y la rima y la métrica.
La rima es la misma, porque dice...
Y a la misma hora.
A la misma hora y este dice el cora.
Cora, cora, entonces, cora que el corazón.
Los herederos de Chiquete te pueden... Hay que preguntarle a Jesús Acevedo.
Entonces le podía preguntar a Jesús Acevedo, porque nosotros lo hablamos mucho. Yo también me gusta mucho estos temas de derecho de autor y esto puede haber problemas.
Tiene que haber 8 notas, ¿no?
Salvo que
no, son 8 compases. Lo que pasa es que hay muchas veces que 8 compases me parecen excesivos, porque por ejemplo un estribillo de sevillana no tiene 8, no tiene compases, tendrá 3, 4 como mucho.
Pero es muy descarado, 4,
¿no? Pero. Cambiar tono.
Evidentemente, ¿no?
Yo lo estaba mirando y está un poquito más harto de Omar Montes. Digo, es que es capaz de tener hasta el mismo tono, pero no.
Oye, pero Omar Montes tiene la voz rasgada como la de Chiquetete. ¿Te has dado cuenta que
rajada
se parece?
Rasgada y por el estudio también, ¿qué te iba a decir?
La rasga con una, es una aplicación.
Estudio, rasgamiento de voz.
Esto puede ser 4 compases, pero todavía no llega a plagio, porque dice que tiene que ser, claro, si sí, un estribillo entero, que la estribilla súper conocido.
Además de la sevillana más conocida.
Pero tan cortito, verá, que yo creo que quien lo aconseje o quien lo...
Bueno, a ver, yo dije una cosa,
una adaptación.
En esto de los plagios, en esto de los plagios siempre hay que tener un poquito de prudencia a la hora de hablar de plagio, porque muchas veces se puede existir un plagio, pero puede existir un plagio inconsciente.
Claro,
quiero decir, pasa que en estos no, vamos a ver, esto lo que pasa que en esta época de la vida, con tantísimas redes sociales y tantísimos adelantos, hay, pero por ejemplo, uno que le pasó esta historia y fue declarado condenado por plagio, pero fue declarado por plagio, que fue inconsciente, le pasó a George Harrison con la canción My Sweet Lord, ¿sabes cuál es?
¿No?
My Sweet Lord. Pues esto era una canción de un grupo y era la canción igual, o sea, la canción era igual. Y lo que pasa que el tío la compuso, pero no dijo, yo me fijan esto, sino él la tenía en la cabeza y creó una melodía, creó una historia, una canción muy bonita, pero que luego demostraron que era un plagio, pero fue un plagio que no fue un plagio premeditado. Y a lo mismo Omar Montes, hasta harta de escuchar sevillana, tenía eso en la cabeza y le ha salido algo pues muy parecido, clavado a lo... O sea, que tampoco digo yo que vamos a meter esto.
No, no lo creo.
Pero que suena casi igual.
Es que lo que pasa que si hubiera sido otra persona, pero Omar Montes ya ha tenido antecedentes de este tipo tipo de cosas, de coger...
Este no es Marmonte, ¿no?
Pero a mí me da pena, por ejemplo, de esos grupos de Ecos de Rocío, tradicionales, no. Sevillana y tal, que yo lo estoy escuchando cada vez menos, y ahora llega Marmonte, que no tiene ningún tipo de vínculo,
todo,
¿no?,
el mundo escuchando a Marmonte.
Y ahora número uno, ¿no? Pero bueno, será los tiempos que están cambiando, ¿no?
Que la viralidad de las redes la hacen los jóvenes, y los jóvenes que escuchan, vamos, Marmonte, lo escuchan Arpal. Si escucharan Arpal, a lo mejor también se ponía
Sevilla
un poco
de... tuvo una niña y le pusieron Triana.
Tendrá Sevilla en Arpal y bonita, canta.
Qué poco se escucha Arpal y ya, ¿eh?
Oh, yo lo tengo todavía puesto.
Bueno,
pues, del Pali, Manolo.
Vámonos con las friki noticias.
Bueno,
¿es que no nos da tiempo?
No. Mira, vamos, de verdad, ¿eh?
Friki noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Bueno, pues nada.
¿Te ha tocado, hija?
¿Te ha tocado?
¿Te ha tocado, Charo?
Si vas a construir el Titanic, mi vida, ponle más botes salvavidas, hijo. Venga, David, nos ponemos mirando a la popa.
Tú eres Rose y yo soy... ¿Tú sabes qué hice yo con esta canción? Me monté una vez en un...
Freddie Mercury.
Este es Freddie Mercury.
Pero esto es cantando, mentira, vamos, cantando.
Inteligencia artificial.
¿Por qué me pones esto?
Cuando salió la película Titanic,
sí,
que la escena más famosa es Jack y Rose, los dos con las manos así, ¿no?
¿Era popa o proa?
En la popa.
La proa.
La proa.
La delante es proa.
Y entonces yo estaba
en la popa. La atrás es popa. La popa era ya abajo, cuando estaban en el coche.
¿Tú recuerdas el popo que está atrás de la popa? Cuando me fui al lago de Como con mi mujer.
¿Cómo?
El lago de Como.
¿Será el lago preferido de chiquito? El lago
era
de
un barquito que duraba media hora y me da a mí por decirle a Mónica, digo, vamos a hacer de Jack de Rose. Y nos ponemos a hacer tonto allí. Era un barco que había como 200 personas y todo el mundo mirándonos. Y viene, nosotros pensábamos que estábamos haciendo muy bien. Y viene el capitán y dice, tú, ustedes dos, fuera de ahí que voy a llegar. Y nos quedamos más cortados que la mano. Porque nos tuvimos que sentar allí todo. Ya está, ya lo he dicho.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues la noticia que digo, la verdad es que... en parte, yo no sé si formaría parte, integraría este pasaje, pero bueno, el Titanic sigue siendo noticia y no solamente, mira, cuando fue ayer, ¿no?, que hablamos de la tabla que se había subastado de donde Jack no pudo subirse. Bueno, pues el Titanic sigue siendo noticia, pero ahora porque hay varios multimillonarios que quieren reflotar el barco, bueno, replicar ese pedazo de navío tan lujoso que quieren que vuelva a surcar los mares. Entonces, hace más de 10 años que un australiano y multimillonario, Cliff Palmer, intentó hacerlo. Este propietario de cruceros Blue Star Line no ha cesado en su empeño y atención, porque ya hay fecha para surcar los mares de nuevo, el Titanic. Oh, el Titanic 2. ¡Qué miedo! Que yo miedo, esto, vamos.
Dime la fecha que vamos a hacer el programa allí. ¿Qué día?
2027 zarparía desde Londres, lo mismo que el Titanic.
Qué ruina, ¿eh?
¡Ah, que sí, Yuyu! Desde Londres hasta Nueva York a través del Atlántico, evidentemente pasando por todos los icebergs y todo eso. Aunque ya con el cambio climático,
¿será que ya se, no hay si tanto. En verano a lo mejor voy, ¿eh? Que no haya hielo ni haya nada.
¿Tú crees que nos dará un pase de prensa para poder ir?
¿Tú te montarías?
¿O yo no
haría,
me montaría.
El viaje
eso,
en el
yo no Titanic? Lo haría. Yo no.
Hombre,
pero bueno,
¿que se va a hundir?
Escucha, tenéis que ver.
A ver, que el primero dijeron que es insumergible.
Insumergible. Bueno, os voy a contar la medida, pero que sepáis que en las redes, en la noticia que acompaña, bueno, hay una recreación de inteligencia artificial y bueno, da yuyu, pero yuyu es completamente, igual, ¿no? Porque es igual y además recreando a la misma época. Os cuento, la Blue Star Line, la empresa de este señor australiano, no es escatimado en dinero y ha explicado cómo será. Tendrá mucho parecido con el original y medirá 269 metros de largo, 32,2 de ancho, un poquito más que el original, y pesará 56.000 toneladas.
¿Lleva orquesta?
Eso ya
es
no
es importante
lo
saber.
Eso ya no, hombre, yo creo que algo llevará, ¿no?
A ver quién nos va a decir adiós cuando caigamos.
Ay, por favor. Podrán viajar 2.345 pasajeros repartidos en 9 cubiertas con 835 camarotes. Y oye, lo que más me ha molestado es que va a haber primera, segunda clase, y claro, tercera clase. Los de tercera tendrán, además, ve del vídeo, los de tercera contarán con un comedor común, acordaros de Jack y Rose, sí, porque está inspirado en la, vamos, en el Titanic, en la película, uh-huh, sobre todo, pues tendrán una mesa en común y oye, que hay camarero y todo sirviéndole, pero vamos, tienes que ir vestido de gente con poco dinero,
ah,
vamos.
Con indumentaria.
Sí, sí, también tenéis que ir con indumentaria, porque la réplica del Titanic quiere ofrecer a los huéspedes, pues, un viaje no solamente a través del Atlántico, sino un viaje en el tiempo sin parangón, sumergiéndole, la verdad es que utilizar este verbo es un poco no sé, sumergiéndoles de lleno en la opulencia, por ejemplo, si viaja en primera. Ahora lo que está buscando la empresa australiana, este hombre está buscando un constructor naval para que comiencen los trabajos ya en el primer trimestre de 2025. De momento, el objetivo de este multimillonario es que algún país europeo se encargue de la fabricación, porque de los chinos dice que no se fía. Y atención, futuros pasajeros, que si queréis montaros en el Titanic 2, tenéis que ir vestidos de época. ¡Madre mía, qué miedo! De 1900 para mimetizaros.
Oh, ¿qué tan pascolles que se puede ir vestido de época, de piconero?
Bueno, es verdad, si usted se cayera, si usted flota, pues eso chuparía, bueno, eso chuparía el agua a los tampas, ¿no ve?
Claro, pero el problema no es flotar, es la hipotermia. Termia.
Sí, pero que pero a lo mejor eso
se ponen los pies con el pecho de Drácula, de frío.
Pero los tampas lo llevarían para arriba. Los tamparían.
Pero aunque tú flotes, y el problema es que te caen esas gélidas agua, te queda pajarito en 5 minutos.
Pero ya el cambio climático, Chano, ya no hay frío ni nada. Bueno, en definitiva, que yo estoy segurísima de que si sale de nuevo este Titanic 2, yo no me montaría. Qué miedo, que yuyu, y encima ahí igual que los de 1900. Que no. Bueno. Pues nada, esta es mi noticia.
Yo no sé si me montaría. Mira, yo no me montaría. Yo soy supersticioso para esas cosas, pero...
¿Desde cuándo no se hunde un barco, yuyu, hombre? No diga eso.
Pues sí, de mira el ¿cómo era?
Costa Concordia. Era bueno, mucho, el moderno.
Pero reconozco que da ciertas indamas, ¿eh? Porque yo he hecho dos cruceros y cuando tú estás en mitad de una cosita, mientras está navegando, que está navegando paralelo a la costa, que ve tierra y tal, pero cuando está eso mar adentro, que tú miras para todos lados y lo que ves es agua por todos lados, a ti te da ciertas indamas de si... Pero, todavía si el mar está tranquilito, pero si ese mar empieza a picar y te empieza a moverse, tú dices, si esto se hunde, porque yo sé que hay ahora mismo que precisamente también con la tragedia del Titanic se obligó a que todos los barcos llevaran botes salvavidas suficientes para todos, ¿no? Pero siempre te da un poquito de...
Pero pensando así, que un barco, al fin y al cabo, va sobre una superficie que es de agua, imagínate, entonces no nos montaremos los aviones, que ahí no hay nada, ahí no hay nada.
A mí me da más miedo un avión que un barco.
No sé, yo un barco también. Pero vamos, pensad, recreado igual el Titanic al 2, al original.
Tendría su morbo.
Uf, yuyu, no sé yo no, pero bueno, ya está. Y valdría mucho dinero.
Ahora eso sí, que en los cruceros hay que dar la propina, yo lo que digo, espérate que lleguemos, ¿no? Por menos, ¿no? Que lleguemos.
No vaya a ser que
la paguemos antes para nada. Y nos tengáis que devolver día.
Madre mía.
Bueno, para David la segunda.
Llevas una doble vida, eres un infiel, un vividor. Uy. Pues no abras la puerta al repartidor.
Querida sociedad, lo querramos o no, que compartimos las dos al mismo hombre.
Compartimos las dos al mismo hombre, pues de eso va esta noticia, porque vamos a descubrir infidelidades. Si el lunes el chivato fue un loro, ¿os lo acordáis?
Sí, es verdad. ¿Cómo era el loro? ¿No te acuerdas qué decía?
El loro decía...
Mi marido no está bien.
Y así se resolvió un juicio. Bueno, pues esta vez os voy a contar cómo se ha descubierto esta infidelidad. Y nos vamos a Reino Unido, donde unas cámaras de seguridad muestran un vídeo que se ha difundido en redes, donde vemos la desagradable sorpresa que se llevó una repartidora, mientras hacía sus trabajos. No se esperaba tener que entregar un pedido a su marido, que él ya pensaba que estaba de viaje. Ojo con eso. Ella llama a la puerta y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando vio que Adam, su esposo, fue el que le abrió la puerta. Se supone que debería estar en Londres. Este es el viaje de trabajo.
¿En serio?
Y al ver que él estaba impasible, ella comenzó a gritarle. Claro. Porque dice, oye, no solo me has mentido, di algo por el amor de Dios. Déjame ver quién eres. Porque ella se dirigía ya a la chica que se imaginaba que había dentro de él. Porque él estaba callado. Vale. Él se había quedado en shock.
Y fue a darle un paquete a Adam.
Y entonces la de dentro le dice, Adam, cariño, ¿qué son esos gritos? La de dentro. Y entonces la otra dice, Adam, ¿qué son esos gritos, cariño? Y dice la otra, soy su mujer. Yo soy la que estoy gritando. Y la otra dice, ¿qué? Que tienes mujer, claro, no tenía ni idea de que Adán tenía pareja.
Adán y Eva.
Y entonces Adán, para salvar el culo, el hombre intentó muy torpemente fingir que no conocía a su esposa. Y dice, esta es la repartidora, ¿puede darnos nuestra comida, por favor? O sea, estaba ninguneando a su mujer. De verdad, y dice la mujer, ¿de verdad estás haciendo esto? Preguntó ya, medio riéndose la Ryder. Vivimos juntos desde hace 3 años. Madre y me dijo mía. Que iba a un viaje de trabajo. Entonces, la supuesta amante se unió a las críticas. Según las dos mujeres ya dijeron,
muy bien, hombre,
este tío es un sinvergüenza.
Muy bien.
Eres un maldito cerdo. No te estoy mintiendo. ¿Cuánto tiempo lleva contigo? Dice, conmigo unos meses. Dice, pues tú no te vas a quedar. Que tú. Al final, las mujeres le dijeron, puedes irte a la acequia a la que pertenece, asqueroso cerdo.
Yo hubiera dicho otra cosa.
Sí, sí.
¿Quién dice eso
cuando están poniendo los cuernos delante tuya?
Te puede ir a la acequia, le digo.
Te vaya a tomar por...
Aquí en España, ¿cómo se diría?
Te vaya a tomar por...
A tomar bien. Bueno, pero en el Reino Unido son más finos, dicen acequia. El caso es que se quedó sin mujer, sin amante y sin la pizza que le he pedido. Las tres cosas perdió.
galletín.
Venga, Chano.
Chano, para usted, hijo.
Pues este es mi titular. Para el sofocón hay un San Antonio en el condón. Explico, porque en este programa hemos hablado de exposiciones raruna, exposiciones raras y que rozan el límite de lo estético, y hoy se inaugura en Las Palmas de Gran Canaria la muestra Poéticas del Deseo, del artista canario José Luis Luzardo, donde podremos ver diferentes figuras de vírgenes, monjas y hasta del mismísimo Papa Fidel el Gusto, metidas en preservativo fabricado con resina o impresora 3D y que no van a dejar indiferente a nadie. Fíjate tú la que le puede caer a este hombre.
No, no, ya seguro, seguro.
Vamos, irreverencia total. Se trata de un proyecto cuyo autor dice gira en torno al sexo, la religión y la enfermedad. El autor con lo sexual es el eje central del preservativo como protagonista. El artista explica que lleva más de 20 años trabajando en este tipo de figura inspirada en el impacto del SIDA en los años 80 y dice, ¿y por qué las virgencitas? Dice, porque la religión abre que la mujer tiene que llegar virgen de matrimonio. Y si la virgen hay que preservarla, la idea mía fue nada que ponerla mejor dentro de un preservativo donde va a quedar preservada para siempre y nadie va a tocar. Fíjate la que le puede caer a este hombre.
Perdone, Chano, perdone que le interrumpa.
Yo esto lo veo de muy mal gusto, Charo.
Yo lo veo totalmente de mal gusto, vamos.
A mí me parece esto una barbaridad que no. Pero bueno, hay gente buscando, pues hay gente buscando.
Es que las he visto.
Hay gente buscando notoriedad.
No. Imágenes, Chano, mira la imagen.
Oh, oye, sí. Los santos ahí metidos.
Nosotros nos limitamos a comentarla, pero no porque estemos de acuerdo. Porque
no,
me parece...
pero usted no se...
Mira que yo no soy especialmente religioso, pero a mí esto me parece de par gusto, claro.
No, ya verá, pero vamos que usted... Bueno, iba a decir
pero nada. Se pueden usar preservativos.
Con lo bonito que serían, por ejemplo, preservativo con imágenes de carnaval, con el coro de Julio
Pardo.
Usted ha
usado preservativo, lo que digo.
Hombre, de joven de todo el mundo.
En Cali
nos vendía el cubanito.
¿En la farmacia o qué
el
era?
Cubanito era un señor que disfrazado como de...
¿Y se fiaban?
Bueno, así, con una guayabera, y en los años en que él era un poco así prohibido entrar en la farmacia y decir una caja de preservativo, que se volvía todo el mundo mirando, porque ustedes no tienen novia. Hablo ya de los años de la
80,
70 y algo, qué complicado, años que eran complicados de comprar.
De la muerte de Franco.
Claro, pues entonces el cubanito, que era un personaje de iba con la por las calles, y el cubanito llevaba siempre dos o tres cajas de aquello.
¿Se fiaban ustedes?
Y se le daba, el cubanito los vendía.
¿Pero los pregonaba y todo? Estaba en una esquina.
No, hombre, estaba él, pero todo el mundo sabía lo que vendía el cubanito, no vendía camarones.
¡Camarón!
Y el cubanito lo suministraba, claro. Casi hay gente que ha vendido de todo.
Pero vamos, que tú también.
Ahí se podían haber puesto, por ejemplo, un preservativo con la estampa grabada de la comparsa Suspiro de Kai, de Quiñones. Una cosa preciosa. No, la necesidad de poner estas cosas que inciten a la gente a
al pecado, a la
irreverencia, a la blasfemia.
Imagínate que el cubanito se le hubiera ocurrido empezar a pinchar con agujita, a lo que tú le comprabas.
Claro. Pero Chano, entonces usted cuando dijo que tuvo su primer hijo, a ver si encuentro la fecha.
Eso es como dice mi querido Javier Aguilera, que no hay que comprar condones chinos porque en un país con 4.000 millones algo falla. Hay que comprar fabricado Made in Spain.
Made in Spain, sí, que somos los más limpios.
En
ya
fin,
por lo menos...
que hemos hecho esta noticia, me parece... Yo no iría a ver esta exposición.
No,
me parece de muy mal gusto, me parece de muy mal gusto, pero bueno.
Pues le han dado crítica, creo que la quieren
claro,
ahí.
Es que no hay necesidad de hacer esa
polémica. ¿Esos látex son utilizables?
Me imagino que
si
sí.
Está hecho de resina.
Si está hecho, tan hecho de resina.
Pero habrá que sacar salto de dentro, ¿no?
Para utilizarlo.
Yo no lo sé, pero a mí me parece de mal gusto. Dicho queda.
Uy, está usted.
Hombre, que la gente puede pensar. No, hombre, la gente puede pensar, pero yo una cosa es ser cofrade o ser religioso, y otra cosa es ser respetuoso.
Es verdad, mete una vida en
una
un
cosa
condono.
No se puede. No, me parece un mal gusto tremendo.
No.
Yo así que no voy a misa, pues la última vez que yo fui, iba yo vestido de marinero.
La comunión, vamos,
concretamente. Porque yo a la misa la hice, la misa, digo, la mil y la hice. Infantería de marina, pero no veo.
¿Y tuvo que salir de Cádiz de la caleta usted para hacer la mili en San
no,
Fernando?
No, en el castillo de San Sebastián la hice. La misma caleta, yo pedí el destino allí, estaba siempre dentro de mi casa. Vamos, yo hay veces que vigilaba desde mi casa con los prismáticos, con el catalejo que me dieron. Me asomaba y veía.
El trabajo del
hombre, y yo ya a San Fernando, mira que está cerca, ya San Fernando me parece Austria.
Perdón,
Austria. Los Alpes suizos.
A mí me daba coraje cuando alguien iba de marinerito, porque la comunión, el que iba de marinero era como más guay, ¿no?
Yo era de marinero.
¿Tú fuiste de marinero? ¿Hay foto documento gráfico de eso?
Además hay una foto de comunión que mi mujer y yo le tenemos mucho cariño porque, claro, las comuniones antes eran en grupo y en la época mía había, no es como ahora, que hay 6 niños. En la época mía hicimos la comunión, creo que era 30 o 40 niños.
Claro. Y, todos de la clase.
Y hay una foto muy chula porque están todos los niños mirando para el frente y yo estoy mirando al que me está haciendo la foto. Yo soy el único que mira. Estoy diciendo, aquí estoy.
Ya sabía tú que iba a Estrella, ¿no?
Sí, señor. Oye, pues...
Espérate, David, ¿tú cómo ibas? ¿De marinero o no?
No, yo iba con un pantaloncito marrón corto, y una camisa blanca y las manos así cruzadas con una cara de bueno, y me dieron un micro en la misa para hablar, porque yo ya apuntaba que me gustaban los micros y di un discursito allí y me aplaudieron y todo.
Qué maravilloso.
Y esa comita es muy bonita.
Hacemos una pausita, haremos luego las pausitas y después
después de la cancioticia, porque ya está aquí Sergio Caro. Vamos allá.
La cancioticia.
Tras los especiales que hemos tenido semanas anteriores, hoy regresa Sergio Caro para contarnos la cancioticia y resumirnos la actualidad de estos últimos siete días. Cuando usted quiera, caballero.
La cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina, yo te la canto.
Ha sacado una sevillana Omar Montes. Ojo. De María del Monte tiene que ser familiar. Con su apellido a lo mejor es su sobrino, aunque este sobrino no la ha mangao nada. En la feria hay cocina moderna, muchos sabores como estrellas Michelin. Pues si te fríen una croqueta puchero, también te sabe a choco, sabe a adobo y flamenquín. En Reino Unido prohibirán todo el tabaco, en las calles, en los parques y garitos. Todo el día nublado, allí lloviendo, muerto pena, y no se va a poder ni fumar uno un cigarrito. Un documental sobre Daniel Sancho se ha grabado con los hechos todo en orden. Sería incómodo mientras que se grababa, cuando el director de pronto decía, ¡corten!
Dios. La cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina, yo te la canto.
Yo no estoy listo para una guerra mundial.
¿No?
Pa' disparar mis punterías queda pena. Si yo en mi casa me quito los calzoncillos y los tiro al bombo y siempre los tiro fuera. A un muchacho se le quedó una moneda atascada en la garganta sin querer. Se la sacaran pulsándose los pezones mientras que decía, avance, uno, dos, tres. La antorcha olímpica ya va rumbo a París.
¿En serio?
La ceremonia en Grecia se ofició. Al dios Apolo se invocó, pero no sé si fue al Apolo de naranja o al Apolo de limón.
Claro.
Una mujer llevó a su tío fallecido a sacar dinero al banco. Esto es cierto, es que ir al banco a firmar algo es muy chungo. Yo cuando firmé la hipoteca tenía más mala cara que el muerto.
La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina, yo te la canto. La actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina, yo te la canto.
La cancioticia de Sergio Caro, niño de Luke Lele. Hacemos una pausita y estamos enseguida con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Bien, ¿podría describirnos a sospechoso?
De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos.
¿Como la gran Cleopatra?
Igual.
El mismo corte que llevo yo.
¿Y que el mío?
Pues si no tiene nada más característico, es que puede haber sido cualquiera.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca.
11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La sombra, la sombra... Recicla la cara a cara, que es la manera. Que es la manera.
Recicla la cara a cara, que es la manera. Porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Del mundo.
Bueno, pues tras haber escuchado lo más destacado de la actualidad mundial, Sergio nos cuenta ahora lo más granado, lo más selecto y destacado de todas esas pamplinas que están por el mundo. ¿Hoy por dónde vamos, caballero?
Pues mira, hoy me ha dado la idea un yuyista que nos ha puesto un tuit que nos ha nombrado a mí, que es Rafael, que está siempre un yuyista muy fiel. Me ha dado una idea de porque él nos ha mandado como un hotel que hay, que son como unas burbujas.
Ah, lo he visto.
Digo, pues es un hotel, es algo extraño, es algo novedoso, y digo, pues seguro que hay más hoteles raros por el mundo. Entonces he buscado,
efectivamente
he sacado una lista de hoteles extraños por si queréis iros de vacaciones. Vale. Por ahí
tú no encuentras tantas cosas. Yo es que no, yo miro por ahí, digo, voy a hacer algo
por ahí,
ves el pamplina del mundo y no consigo. Eres único, ¿eh?
Sí. Es verdad que cada vez más complicado porque hay muchísimas cosas, pero me pongo a darle vuelta y siempre encuentro algo. Si no me lo invento.
Bueno, hombre, no lo diga.
De momento no ha llegado a ese punto.
Bueno, pero hay cosas que parecen inventadas. Eso sí es cierto.
Bueno, pues nos vamos ahí a uno que es uno de los más conocidos, pero no es este concretamente, que es este, de hecho, es el más grande del mundo, que es el Ice Hotel, que esto está en Suecia, en Hukasharvi, no sé, no sé si tiene nombre de mueble, ¿no? De mueble del
IKEA.
Es el hotel del mundo más grande hecho de nieve y hielo.
Anda.
¿Sabes? Es uno, los huéspedes pueden dormir en la cama de nieve y hielo con la mayoría del resto de mobiliario. O sea que los muebles y todo está hecho de hielo.
Dios, qué frío, ¿no?
Un romi a lo mejor de hielo hecho.
Un romi. Pero ahí no puedes poner calefacción, ¿no?
No, a temperatura de menos de 5 grados.
Dios, ¿y cómo duerme? Dios.
Tienen, en las imágenes se ve que hay mantas de estas de pelo de bastante gorda y eso, pero claro, obviamente no puedes tener.
¿Y el bate cómo es? ¿Te sientes pegado un respingo?
Te queda pegado ahí. Como esté muy frío, te queda en la piel. Tú sabes que es frío.
Oye, ¿puedes leer el nombre de la localidad que has dicho?
Hukasharvi.
¿Ustedes sabéis que todos los muebles del IKEA, todos son nombres de pueblos de Suecia?
Sí, todos.
Entonces,
sí.
Tú dices Hukasharvi y seguro que es un mueble,
a lo mejor
pero es porque es un pueblo. Tú compras
una mesita
un mueble
de noche, a lo mejor. En
Entonces, el inventor de IKEA le puso a todos los muebles que vende nombres de pueblos de Suecia.
¿Cómo se llama? ¿Cómo vas a buscar?
J-U-K-K.
J-U-K-K-A-S-J-A.
La A con la diéresis este
Hukasharvi.
¿Ya te ha salido que sí?
Suecia.
Voy a buscarlo.
Ese es el pueblo donde está el hotel de hielo, ¿no?
Sí. Vale. El Ice Hotel.
¿Qué estás buscando ya con Booking? ¿Yo iba a irte o qué?
No, estoy buscando sin el que hay un mueble que se llame Hukasharvi.
Bueno, no todos los pueblos de Suecia tienen un mueble, pero sí todos los muebles tienen nombre
claro,
de pueblo.
Por si existiera. El hotel este solo sirve para la época más de invierno, después se derrite y de un año a otro se vuelve a construir, ¿eh? Van unos arquitectos y empiezan a construirlo de un año a otro para volver a abrirlo para la época.
IKEA no ha sacado también un mueble de...
Pues mira, ya está, ya está,
se podían sacar una nevera.
Pero sí, puede hacer el sitio al revés. Yuyu, busca un mueble de IKEA que se llame, por ejemplo, Roskringe, y eso es un pueblo.
Yo me sé uno. Brimes.
Brimes, pues seguro que Brimes...
Ver que yo tengo la tele.
Es un pueblo.
B-R-I-M-M-E-S.
Brimes.
Creo que.
Oye, yo no iría a ese hotel, ya te lo digo.
Yo tampoco, me muero de frío. No tengo
ninguna intención de pasar frío en un...
Bueno, tiene hasta capilla el hotel, ¿eh? Tiene habitaciones, un bar y una capilla.
El crucifijo también de hielo.
Todo. Hombre, en IKEA se volvió viral, lo demás lo estoy viendo aquí, un macetero, que no sé si era un pueblo de allí, pero se llama Papaja.
Sí, papá.
Sabes que hay muchos pueblos y
sobre
todo en las partes de arriba, la I, la J es como una I, ¿no? Puede ser papaya, pero aquí suena papaja y claro,
¿Y era macetero?
Cuando lo anuncian así, un macetero de 9, de 12 centímetros y de y en varios colores.
Nada, muy grande eso.
Yo tengo varios vídeos haciendo canciones con los muebles del IKEA, por si queréis ver lo que
he buscado aquí, papaja, he puesto papaja Suecia en Google y me pone órganos sexuales de la mujer, evidentemente se ha equivocado. Será otra cosa, venga, sí.
Es verdad, sí. Órganos sexuales de la mujer, pone.
El Google, el Google también se equivoca.
A lo mejor también se le dice.
No, se refiere a la papaya. La papaya sí. Sí sé yo que se le puede llamar.
Vale.
Bueno, nos vamos a otro.
Venga.
Nos vamos ahora a Indiana. John, no. A Estados Unidos, a Cottonwood.
Cottonwood.
Y tenemos el Dog Park Park Inn. Dog Park Park Inn. Casa con forma de perro Beagle.
Por favor.
No es un hotel, es a lo mejor más que nada una casa, el que se puede alquilar, tú puedes allí. Y es una casa que tiene la forma de un Beagle. Por como unas dos plantas, como si fueran dos plantas, y tiene la forma de un bigue, y dentro está estructurado como si fuera una casa.
Un bigue es un perro, ¿no?
Un bigue es un perro.
Pero tú entras por la boca del perro, ¿no? ¿Entra o por dónde entra?
Entras por... Te iba a decir por detrás, pero...
¿Y por dónde sale? ¿Por dónde sale?
Entra por el lado, lo explico un poco. Tiene capacidad para cuatro personas, los huéspedes entran en el cuerpo del perro gigante a través de un balcón. Si buscáis la foto, el cuerpo del perro por uno de los lados tiene una puertecita.
Ah, que no han querido ni por delante ni por detrás. Vale.
Oye, pero estoy viendo que la entrada es por detrás.
No, tiene la escalera, pero si busca otra... Sube la escalera y por detrás tiene un balconcito.
Ah, vale.
Yo también lo creía que era por ahí. Hubiera sido más lógico, pero bueno, por lo visto le han puesto como un balconcito. Y entonces la cabeza del perro alberga un dormitorio tipo los y una alcoba dentro del hocico.
Ajá. Ay.
Y tiene abajo su...
Está chulo.
Y tiene abajo su... ¿Ves?
Ay, qué gracioso.
Con sus orejas así
colgando. ¿Pero eso que es por persona?
No, ahí caben cuatro.
Ah, que caben... No, pero te quiero decir que no hay más beagles.
Creo que es ese
solo. Es uno
solo.
Nada más. Sí.
No,
vale.
Hay un buque chiquitito que es el cobertizo abajo, ¿eh? El
para guardar la barbacoa.
Oye, pues esto te sirve, que me gusta, ¿eh?
Ese es chulísimo, ¿eh? Está chulísimo.
Ese sí iría yo hasta allí, nada más. Además que se ve en un sitio como un prado, así, muy en medio del campo y eso, vamos, que tiene pinta de estar guay. Pues es el Dog Bark Park Inn.
Taberna.
Que, por cierto, también está en Suecia, ¿no?
No, este está en Indiana.
Ah, en Indiana.
Cottonwood. Vale. Cottonwood.
No te hemos entendido.
Cottonwood es madera de... Cotton es algodón. Cottonwood,
es verdad, cotton.
Ahora nos vamos a Florida, que este está muy chulo también, que es el Jules Underwater Lodge. Es un hotel submarino.
Uy, eso me da mi cosa también.
Era un laboratorio de investigación que se dejó de usar y alguien lo ha cogido y lo ha adaptado y lo ha convertido en un hotel submarino. Para entrar tienes que bucear 6 metros para abajo de profundidad, bajo el mar. Y entras a través de...
A través
del suelo del sitio. Entras por abajo, entras y ahí...
¿Y ahí cómo se duerme?
Pues ahí tiene dentro, tienes tú como si fuera una casa.
Pero claro que eso está en el vacío. Claro,
te abre
vacío,
una pijota, es como una... la recepción.
Ya no, ese le gustaría a usted.
Estaría bonito, pero está bonito. Pero
que no está lleno de agua, tiene aire. No,
está debajo del agua, 6 metros bajo agua. Entonces tú entras por abajo y dentro...
Como un submarino casa.
Pero ¿cómo abre la puerta para que no se inunde la casa?
Porque entras por abajo... igual que si tú te
metes. Y la presión
submarino o cualquier cosa de esa.
Un submarino tiene que subir para arriba para tú poder entrar.
No, pero se puede entrar pues, de algún sistema. Hay que entrar por abajo. Si tú, cuando tú pones la como Jack Sparrow que pone la barca boca abajo y van debajo.
Que hace vacío, así, claro, que hace vacío,
pues,
vale.
Pues,
entonces
está chulo. Está costado trabajo entenderlo,
pero. Sí, todavía estoy pensando. Sigue hablando a ver si caigo. Ahora caeré al rato.
Vale. Este es en Florida, en Cayo Largo. Jules Underwater Lodge.
George Underwater Lodge.
Porque tú lo dices, ¿eh?
Este sí que no iría yo. Este seguro que no iría ninguno de ustedes. El Cocopelis Cocopelis Cave Bed and Breakfast, Nuevo México.
Una cueva, ¿no?
Casa cueva, que eso estamos bastante acostumbrados, porque aquí en Andalucía hay muchas casas cuevas que están chulísimas. Pero esta cueva fue hecha en un acantilado en el año 1980... con su ventilación, electricidad y todo, pero está 100 metros debajo de un acantilado. Para lo cual hay que descender a rappel esos 100 metros para llegar a lo que es la habitación.
Yo sé, de aquí, ¿quién no iría?
¿Quién?
Yo no iría tampoco. Yo no voy a bajar 100 metros.
Como que no, o sea, una aventura, hombre.
Saber, es verdad que tienes tanta tierra.
Vale. Tú vas.
No,
pero
tierra
es que
no, que es la cantidad.
Yo a mí
lo que
me da más miedo es cuando ahora ya dice los huéspedes deben firmar una exención de responsabilidades para poder entrar.
Pues si te mata allí bajando.
Ahí está. Ya eso ya me ha echado más todavía para atrás. Hombre, aparte de descender los 100 metros, ahora tienes tú cuando...
Yo eso es lo que me hablaba antes, como hablaba antes del Titanic. Todavía si eso, si te cobran a la salida... Lo malo es pagar antes.
Lo malo es pagar antes, que te cuesta
bien. No, lo malo ahí es que si vamos a tomarnos una cervecita en un restaurante, cada vez que salga de la cueva, tiene que hacer rappel con la cuerda.
Que tenga el recepcionista que tenga turno partido. Para mañana por la tarde.
Partido el pobre y ya está, vamos.
Atención a este que está en Suiza también. Se llama el Null Stern. Este me ha sorprendido, pero empezó como una pequeña exposición o algo curioso que se hizo, pero después se lo convirtieron en un hotel. Es el hotel más minimalista del mundo y es en medio de los Alpes, a 2.000 metros de alto, y en medio de las montañas, en una explanada todo verde, muy bonito. El hotel es una cama, dos mesitas de noche, y ya está, sin paredes, sin nada. Allí, abierto. Las imágenes son chulísimas. Se ve la cama allí en medio, el cabecero de la cama, las dos mesitas de noche,
Dios.
Y abierto al universo. Ni ¿eso? Paredes, ni techo, ni nada.
Ahí eso no se
es.
Limpia.
Y esto está cuesta 300 euros por noche, que es un de esto bastante caro.
Para no tener nada.
Para no tener nada.
Y a una distancia está el camarero, el recepcionista, que es el que te trae el desayuno, la cena, cuando tú quieras.
Eso es como poner una cama de esa lo harto de allí de la Sierra Grazalema y el harto que te despierta una cabra por la mañana.
Pero tú intimidad no tienes ninguna, claro, si tú vas a un hotel.
Frío,
2000
metros. Pero intimidad, Sergio, estoy viendo aquí en foto el que has dicho antes que está bajo el mar y yo tampoco me apetece estar en una cama donde te están mirando unos cuantos tiburones. Es que son de cristal en las paredes. Y tú estás en la cama y hay seis tiburones mirándote.
Como tú duermas desnudo, el tiburón y el mero busca gusana y es capaz de partir la...
¿Está usted acostumbrado a eso,
hombre,
no?
Y es
¿usted
capaz
se
de partir...
baña desnudo en la caleta?
Nunca. Siempre tapada porque hay el bicho acude.
¿Qué bicho? Ah, vale.
Además, los peces...
El mero, la caballa, el robalo. Bicho, ¿no?
El robalo. Los peces ayudan entre sí. El pez tambo dice, venga, da tu porrazo. El pez tambo da el porrazo. El pez espada mete el cincé.
Claro, como el limón. Como el agua esté turbia y hay gusana, los pescados andan ahí y ahí te pierdes. Bueno, gracias, don Sergio, por estas tonterías del mundo. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyo.
Una página de contratación de servicios de limpieza online ha realizado un estudio sobre los días que dedicamos a limpiar nuestras casas. Lo hemos comentado en la introducción del programa y Charo nos cuenta los resultados.
Bueno, pues nada, que como tú bien has dicho, la investigación asegura que somos los españoles los que más limpiamos, los que más tiempo dedicamos a la limpieza por delante de alemanes, italianos, franceses y británicos. Y nada, el trabajo se ha basado en una encuesta a un total de 5.000 ciudadanos y en definitiva... dejamos la casa como los chorros del oro de media casi 3 horas semanales, lo que supone algo más de un año, 383 días de nuestras vidas.
Y queremos saber lo siguiente, ¿sois de los que cumplís con esa media de 3 horas a la semana a limpiar la casa? ¿Qué ha dicho la gente?
Pues bueno, José Sanguino ha puesto una cosa genial, pone chores en inglés, o chores se dirá, que se traduce como tareas del hogar en inglés, bonito meme, y pone, bueno, pues a una la parte de abajo de la plancha, sí, que parece tiburón con un montón de camisas. Ahí. Qué bueno, José Sanguino, enhorabuena por ese meme. Fernando Borrego dice, la verdad es que tenemos unos oyentes que son ingeniosísimos. Fernando Borrego dice, yo no, pero mi mujer ha conseguido que se dé de baja el robot de limpieza por depresión, que es Artura, todo el día limpiando. Fran Navarro, resumiendo, los demás son unos guarros y los españoles somos medio limpios. Personalmente he hecho media hora larga al día porque tengo gatos. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo he hecho más de media hora. Montero 67, qué remedio, me llevo todo el día recogiendo envoltorios de comida en la madriguera del oso hormiguero que tengo por hijo, que se lleva todo el día comiendo. Anaikman dice, tengo todos los aparatos que limpian la casa por ti. Me llevo más tiempo limpiando los aparatos que si hubiera limpiado la casa. Dice Mary, 3 horas semanales es muy poco, yo paso más horas y qué pereza me da. Yo estoy contigo, Mary. Moisés Silva, me da la impresión de que me quedo corto y para ratificarlo está mi pareja. Y venga, el último, Isabel Ochoa, ojalá y le dedicara 3 horas a la semana, pero vamos, que con los gatos que tengo me habría comido ya la porquería, por no decir la mierda. Se ha dicho. Yo también opino, que yo 3 horas... poco a la semana.
Bueno, pues gracias a todos por mandarnos vuestros mensajes. Para despedir, escuchamos de nuevo la cancioticia hasta donde nos llegue. Si nos da tiempo, perfecto. Y si no, os emplazamos hasta mañana. Gracias a todos.
Gracias.
Mete turbo ahí, Sergio. A ver si da tiempo.
La cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina, yo te la canto.
Ha sacado una sevillana Omar Montes. De María del Monte tiene que ser familiar.
con su apellido a lo mejor es su sobrino, aunque este sobrino no la mangaona. En la feria hay cocina moderna, muchos sabores como estrellas Michelin. Pues si te fríen una croqueta puchero, tal si metes a bachoco, sabe adobo y flamenquín. El Reino Unido prohibirán todo el tabaco, en la calle, en los parques y los garitos. Todo el día nublado, allí lloviendo, muerto pena y no se va a poder ni fumar uno un cigarrito. Un documental sobre Daniel Sancho se ha grabado con los hechos todo en orden. Sería incómodo mientras que se grababa, cuando el director de pronto decía ¡corten!
La cancioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto.
Yo no estoy listo para una guerra mundial,
ni yo.
Pa' disparar mis punterías queda pena. Si yo en mi casa me quito los calzoncillos y los tiro al bombo y siempre los tiro fuera. A un muchacho se le quedó una moneda atascada en la garganta sin querer. Se la sacaron pulsando los pezones mientras que decía avance, uno, dos y tres.
Bueno, gracias al niño de lo que le lea Sergio Caro, gracias a Charo Pérez, a don Dani Hidalgo y el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana para cerrar la semana. Yo me quedo un ratito en el café con Mariló. ¡Vámonos!
Y lo que está pasando, con mucha pamplina, yo te la canto.
Clavado, yo, clavado. Qué barbaridad.
Los pititos, por favor.